En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino.
Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Desde atrás, de todo el olvido, secaré con mis ojos en lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, me pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio. Y los hombres conmigo.
Cantaré.
Los trovadores, los trova. En 1972 grabaron este tema, tema que le dio además nombre al long play que sacaron ese año, Cuando tenga la tierra. Tema que Daniel Toro, creador de la música, había estrenado un año antes. Mercedes Sosa lo va a grabar en 1973 y desde ahí sería uno de los himnos de ese tiempo en Argentina y más allá. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Eso dice la letra en un momento. Y esta versión de Los Trovadores es estremecedora. Por entonces los trova cantaban en cuarteto: Francisco Romero, Carlos Pino, Héctor Anzorena y Francisco Figueroa, Quito Figueroa. Voces muy características, de color inconfundible. Y entre tantos grupos vocales que por los 60, los 70 se asomaban, los Trova fueron de los que tenían mayor personalidad. Claro, la voz de Romerito, la voz de Pino, la voz oscura de Quito, y además ese repertorio. Y después vinieron otros nombres a formar los Trova, pero los Trova siguieron siendo los Trova. Porque además de un repertorio, los trovadores fueron un sonido, una manera de cantar que incluso supo ir más allá de los nombres propios. Y hoy nos gusta despertarte con los Trova. Con los Trova de 1972. Y con ese tema de que de alguna manera nos hace sentir fuertes, ¿no? Dueños de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Oh, qué metáfora se tiró el poeta ahí, ¿eh? Ariel Petrocelli, el autor de la letra. Bueno, cuántas cosas tenemos hoy, ¿eh? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Dale, abrimos los domingos. Abrimos los domingos, ya sabes, te anticipamos un poco de música y por un... así vamos a pasar la mañana por Nacional Folclórica. Abrimos los domingos, después el pase más largo del mundo, después Flores Negras, y así se va a ir armando el día. Por ahora con la voz baja, porque no queremos joder, ¿viste? Sergio Ríos está en la operación técnica y... con nosotros María Fernanda Heras hoy. Buen día, ¿cómo
buen
le va?
Buen día, Santiago, buen día.
Qué voz suave. No estás soñando, oyente, no estás soñando. Estás escuchando Nacional Folclórica.
Me sumo así, a arrancar
sí,
despacito.
Vos sabés que yo siempre, a veces tengo que retarlos a ustedes, que son de esos bozarrones, ¿viste? Claro. Pero a esta hora, vamos tranquilos. Después sí. Empezamos a hacer bochinche un poquito más adelante. Ahora vayamos ayudando a entrar en la casa como si nada fuese.
Con un poquito de permiso. Permiso, sí. Ahí está. Estamos
voy a usar entrando. Una metáfora impropia.
Sí.
A algunos que sabían entrar a las casas sin hacer ruido se les decía patelana. Pero es
no,
otra historia. Es otra historia. No, no se confundan. No somos esos.
No
faltaría más. ¿Cómo estás, Fernanda?
Muy bien, buen día. Un domingo de esos... domingos de antaño, ¿viste? Esos domingos que sentís, olés y tiene aroma a domingo.
Totalmente, sí. Viste, un poquito fresco, pero no frío. Sí. Encima hoy juega Boca-River. Mira si será un domingo clásico, ¿no?
Clásico.
Así que...
clásico, estamos, por donde lo sientas es domingo.
Tal cual, estamos todos esperando el Boca-River. No sé para qué, pero bueno, esos son los grandes eventos que... más allá de lo que podamos hacer nosotros en eso, son grandes eventos, ¿no?
¿A vos cuál de las dos bandas te tira?
Mira, es una larga historia. Cuando yo era chico era de Boca.
Ajá.
Porque me regalaron una camiseta de Boca. Por entonces los parientes eran agresivos, digamos. Antes que llegue el otro te venían unos con...
Claro.
Y a mí mi tío Pancho me regaló la de Boca. Mi tío Pancho era...
atrevido.
Sí, era de Boca y de Belgrano. Y era de los que iba a la cancha siempre, pues fue la primera vez que fui a la cancha fue con él. Así que fui de Boca.
Sí.
En la primaria, mis compañeros eran de River.
Sí.
Entonces, bueno, me hice de River, pero tampoco sin dejar Boca, fue una cosa así como diciendo... Pero en realidad, Después, a los 8, 9 años, uh-huh, empecé a jugar al fútbol en un club, el club de mi barrio en Córdoba, General Paz Juniors, uh-huh, y ahí hice toda mi vida deportiva.
Claro.
Tampoco fue una gloria, ¿eh? Pero llegué a jugar hasta la cuarta, qué sé yo. Entonces yo soy hincha de General Paz Juniors. Me encanta el fútbol, bueno, sí. Pero siempre tenía esa tendencia de que cuando jugaba Boca-River, vaya, sí, a saber por qué, me gustaba más River.
Ajá.
Y ahora mi hijo Mateo, que tiene 10 años y está todo el día jugando la pelota, cosa que me encanta, ahora que tiene 10 años, a los 18, si no traes plata con eso, que se busque un laburo, ¿no? Es de Boca. Bien. Así que este clásico, el otro día fuimos a la cancha de Boca, inclusive. Es muy impresionante ir a la cancha de Boca,
sí, claro,
¿eh? Es una fuerza de la naturaleza que te envuelve.
Sí.
Bueno, así que este clásico lo estoy palpitando más con cerca de Boca, a pesar de que juegan horrible los desgraciados.
Y están complicados.
Horrible juegan. Sí. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Y como se dice en la tribuna, un clásico es un clásico.
Sí, y lo que dicen, que estén donde estén en la tabla.
Totalmente,
el clásico
por eso.
Está totalmente.
El clásico es un partido aparte de toda la historia, de toda la actualidad, en fin.
Estoy viendo que el clásico lo van a jugar con nubecitas.
¿Sí?
Mayormente nublado va a estar.
Pero
sí,
no llueve, ¿no?
No, en
bien.
Sin
bueno,
lluvias.
Está bien, está
sin
bien.
Lluvias.
Perfecto. Bueno, ese es un buen dato.
Sí.
Che, ¿y sabes cómo sigue la semana, más o menos?
Te cuento, hoy vamos a tener una máxima de 20 grados, mayormente nublado. Mañana una máxima de 21. Vamos a tener solcito, algo nublado. Muy similar. El martes similar, máxima de 20, cielo parcialmente nublado. El miércoles máxima de 21, algo nublado, parcialmente nublado, ahí va a estar la
semana.
Está
bien, bueno, no llueve, ¿no?
No, no hay pronóstico.
No hay
de
pronosticadas lluvias.
No.
Bueno, ese es un dato.
Sí, datazo.
Che, sigamos escuchando música.
Dale, me gusta.
Abrimos,
por donde vamos.
¿Viste? Los
sí,
Trovas, hacía sí, mucho que no escuchábamos Los Trovas. Me sentía un poco en deuda con nuestros oyentes que por ahí aprecian. Me sentí en deuda con los Trovas, los que siempre escuchamos. Y me sentí en deuda un poco conmigo mismo también, porque digo, hace mucho que no repaso esos discos queridos. Es más, ahora nosotros generalmente pasamos dos temas. Y de este disco de 1972, elegí tres para seguir, porque son tres temas que estaban tan en boca de todos. Romance de María Pueblo, un tema de Pocha, del Pocha Barros, la mamá de Marian Faria Gómez, del Chango Faria Gómez, y Roberto Palmer. Después La Tregua, tema de Patricio Mans, el chileno. Y después un tema de Ramón Ayala, tema poco conocido de Ramón, Sol de la Libertad. Así que preparamos así un momentito para seguir levantándonos mientras escuchamos a Los Trovadores.
Tenía María Pueblo de cada cuatro domingos uno solo es de María. Domingo de fin de mes para que baile María. Desde la casa al taller nadie la mira pasar. María entre cielo, María, la 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 la. Tenía María Pueblo un
tiraron a matar, no pensaron en María.
Yo conocí llevar.
Escuchábamos Los Trovadores, estamos escuchando en esta mañana Los Trovadores. Primero Romances de María Pueblo, de Roberto Palmer, y Pocha Barros. Después La Tregua de Patricio Mans. Y lo último que sonaba, Sol de la Libertad de Ramón Ayala.
Y escuchamos Los Trovadores en esta mañana y decíamos que por allá por los 60, los 70, fueron años de grandes grupos vocales, ¿no? Podríamos estar un rato largo enumerando los Andariegos, los Nocheros de Anta, las Voces Blancas. ¿Vos sabés que cuando puse las Voces Blancas, escribí las Voces Blancas, digo, ¡ay! Otra carencia, ¿eh? Así que en estos días nos vamos a despertar un domingo, o te vas a despertar un domingo y vas a escuchando las Voces Blancas. Y en los 80, Carlos Pino, que había estado en Los Trova, armó otro grupo, otro cuarteto vocal, por supuesto. Se llamó Melipal, palabra que en mapuche significa cuatro estrellas, es decir, señala la Cruz del Sur. Y en el primero de los discos que grabaron a mediados de los 80, disco que se llama Luna y Lejanía, está esto que vamos a escuchar ahora. Panza Verde, que es una zamba del Cuchi Leguizamón con letra de Jaime Dávalos y coplas de La Orilla, de Roque Noceto y el mismo Carlos Pino. Melipal, en esta mañana de Abrimos los Domingos.
Oscuro los bombos,
el sueño de Panza Verde,
por un tiempo trasnochado, chaco adentro de la muerte,
por un tiempo trasnochado,
chaco adentro de la
Verde muere solo
bajo la quencha del huete,
lo está velando.
Sombra,
la música de los cerques
y para borrar sus pasos silbando
aguas las vuelve
y para borrar sus pasos silbando
aguas
lo lame largo
como a una raíz caliente,
ochan los perros arriba del aire por Panza Verde.
Qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir.
Tumbo, tumbo, po, 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 tumbo.
En coplas voy floreciendo y en coplas te cantaré. Florezco como la rondo porque de Santa Fe, yo he recorrido esta tierra, orillando el Paraná, donde amanecen los ceibos besando el jacarandá.
Qué lindo.
Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré. Fortuna, mi guitarra y mi cantar, pero me sobra coraje para cantar y soñar. Te ando cuerpeando en silencio a este modo de existir. El río parece manso, yo sé bien que no es así. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando moriré. Se me hace dura cuando no alcanza el cornal. Me consuela la riqueza de la flor del litoral. En el medio del camino no me voy a empantanar. Nunca falta un compañero que esté dispuesto a empujar. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Yo habré de seguir cantando y cantando.
Escuchábamos a Meli Pal con Panza Verde en primer término de Jaime Dávalos y Gustavo Leguizamón, y recién Coplas de la Orilla de Roque Noceto y Carlos Pino.
Y sigamos la huella de aquel año 1972, año en el que los trovadores grababan su disco Cuando tenga la tierra. Ese mismo año, Daniel Toro, autor del tema junto a Ariel Petrocelli, graba también un long play. Ese año Daniel Toro grabó varios long play, tenía un éxito tremendo. Y graba un long play que se llama también Cuando tenga la tierra. Y ahí, con los arreglos y la orquesta de Bubi La Vecchia, estaban estos temas que vamos a escuchar ahora. Tienen arreglos muy particulares. Zamba de la Añoranza, de Atuto Mercau Soria, y Las Palmeras, de Gilberto Rojas. Daniel Toro llegó esta mañana. Abrimos los domingos.
Catamarca, mi tierra natal. Achalay, qué cosa linda volverte a contemplar y luego regresar, dejándote mi canto que es mi vida. Volverte a contemplar y luego regresar, dejándote en mi adiós este cantar. Catamarca, mi tierra natal, achalay, qué cosa linda volverte a contemplar y luego regresar, dejándote mi canto que es mi vida. Volverte a contemplar y luego regresar, dejándote en mi adiós este canto.
Bien sabes, madre, que estoy recién naciendo.
Empezando a padecer desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Mi amor, que quiero ser tu adoración. Nuestro nidito de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor. Ven, que mi alma ya se muere de dolor. Quiero tus besos con frenesí, tesoro mío, dime que sí. Con las palmeras yo he de vivir, con las palmeras yo he de morir. Ay, mi corazón está empezando a padecer desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Mi amor, que quiero ser tu adoración. Formar nuestro nidito de pasión. Las palmeras saben de mi amor. que sí, con las palmeras yo he de vivir, con las palmeras yo he de morir. Empezando a padecer desde que yo te conocí, mi dulce bien.
Qué lindo escuchar siempre, siempre a Daniel Toro. Recién sonando Las Palmeras de Gilberto Rojas, antes Zamba de la Añoranza de Atuto Mercado Soria.
Bien, ¿qué horas se han hecho?
Las 9 de la mañana, ya tenemos con... ¡Qué rápido que pasó! 43 minutos.
43 minutos, bueno, ya podemos empezar a levantar un poco la voz.
¡Ay, dale, vamos!
Y a las 10 empezamos, arriba, dormilones. Claro. Pero bueno, hasta vamos de a poquito levantando la voz. Hablando de dormilones,
¿sí?
Mira, nos llegó, te llegó a vos,
¿sí?
Un mensaje de Bruno Arias,
¿sí?
En el que nos envía... Un disco, hablando
nuevo
de grupos
material.
Vocales, un nuevo material.
Sí.
Bruno Arias con el grupo Caré, que uh-huh. son un cuarteto vocal excelente de Rosario, que bueno, tienen, son los de los últimos que llevan adelante esta gloriosa tradición de los grupos vocales en Argentina. Bueno, y Bruno ha hecho un disco con los Caré. Y ahí, a ver si logro ver. Ha grabado temas como De Mis Pagos, ¿qué más? La canción Es Urgente, bueno, en fin, una serie de cosas que ya en los próximos días, por supuesto, compartiremos con nuestros oyentes.
Bruno Arias, que la verdad que es un folclorista que le ha dado una mano enorme a todos aquellos folcloristas que quizás no tienen tanta difusión.
Tal cual. Tal cual, es uno
que está abierto a recibir.
Uno de esos tipos a los que le ha ido muy bien, uh-huh. Pero no olvidan bueno, que en torno a él hay mucha gente. Y sobre, pero parte de la idea que nadie hace nada solo.
Sí.
A ver, hablamos del folclore, y esto es una comunidad, es un grupo, es una idea que no se hace con un éxito. Sino el éxito está en crecer horizontalmente también, y Bruno eso lo tiene muy claro desde hace muchos años. Así que bueno, gracias, si nos está escuchando Bruno, le agradecemos este detalle, gracias a vos Fernanda por pasarnos este servir de puente entre el artista y nosotros. Bueno, y sigamos escuchando música, sigamos enganchando cosas, rasgos de este primer disco que escuchamos al comienzo. Ariel Petrocelli es el autor de la letra de Cuando Tenga la Tierra. Petrocelli, que no tenemos que agregar mucho, es uno de los grandes poetas del folclore, que había sido inspirador de Los Nombradores, también un conjunto de esa segunda generación de grupos vocales que llegó después de Los Fronterizos, de Los Chalchaleros, llegó con otras ideas, con arreglos un poco más rebuscados, y con un repertorio también, bueno, más, ¿cómo decirlo? Un repertorio más comprometido. Y ahí en ese repertorio estaban muchos temas de Ariel Petrocelli. Y en las primeras grabaciones de Los Nombradores, Petrocelli, por supuesto, era uno de los nombres recurrentes. Entre otras cosas, en aquellas primeras grabaciones de Daniel Toro está El Antigal, con música de Lito Nieva y Daniel Toro, y Zamba en Ti, de Ariel Petrocelli, también con música de Enrique Ibarra. Antonio Bordones, Daniel Toro, Augusto Torres, Lito Nieva y Enrique Ibarra, Chichi Ibarra, eran entonces Los Nombradores. ¿Qué?
tiempo en tus manos solas.
Quedo tendido sobre la luz.
Sangre reseca en la mañana, llorando siglos a la voz del sol. El grito inque estremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal.
Los grillos duermen la tarde.
Oro desnudo del cerro atrás.
Cabo la boca de tu noche, el oscuro acero de tu día.
Para dormir entre la soledad.
Llorando el calor,
el llanto del invierno,
mojando la antigua lluvia que viene de Dios.
Antiguo cansancio,
lento su andar,
tiene una lanza por el cardón, y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y el rayo loco de su corazón. Fue final,
oh, oh, oh,
y la luna que ya, ya no alumbra más.
La hembra cerró su vientre y por la frente se desangró.
Dejó sus huellas hacia el norte, buscó el camino para ya morir. Y como madre lloró también su mal. Ronda por adentro el amo sideral. Que se fue,
levanta los ojos negros
para cubrirte muerto ideal.
Clavó su pecho en la roca como una vida y sin gritar su voz.
Yo en el cielo echa una maldición.
Llorando el calor,
el llanto del invierno,
manantial bebé, tocando la lluvia que viene.
Antiguo cansancio,
lento su andar,
tiene una lanza por el cardón, y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color, y al rayo loco dio su corazón.
Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma.
Se olvidó de mí,
que en primavera sin flor,
vuelvo al trino de tu amor.
Mejor
dejaré correr la ilusión
como el río que se va, y moriré sin resquedarme en tu voz.
Tu voz,
y no volverse
ayer.
Será,
será.
Llamaré en el aire al pasar los murmullos que se van.
Se van
y te veré.
Sangre que al latir
cause tormentoso en ti.
Lluvia que alimenta la pasión
de ese verano que hay en ti. Madurado vaya el corazón,
y ahora
de correr, se vio mi ser.
En en mi guitarra quedó.
Temple de tu canción, jacaranda que al morir
y a tus ojos una vez,
mujer,
se sonó madera su besar
y en las carnes que al decir te nombrará.
Busco una noche en que fue,
que fue
presencia en mí,
presencia en mí,
y de tu sangre el color
me quedó.
Carnal, llevar en mi boca al cantar la nostalgia de tu amor,
amor, amor.
Y lloraré
sangre y al latir
cauce torrentoso en ti,
lluvia que alimenta la pasión
de ese verano que hay en mí. Madurado vaya el corazón,
y ando loco de correr,
se vio mi ser.
La música con los nombradores, el Antigal en primer término de Ariel Petrocelli, Lito Nevia y Daniel Toro, recién San Ventí de Petrocelli y Enrique Ibarra.
Tenemos mensaje.
Y así vamos subiendo un poquito el ritmo.
Y sí, ahora ya, mira, y 54, sí, si
ya
no
estamos,
me equivoco.
Sí, bueno,
vamos, muchachos.
Buen
a
día,
levantarse.
Vamos arriba, arriba. Tenemos mensajes, tenemos WhatsApp. Nuestro WhatsApp, el número para que te comuniques con nosotros es el 1131095896. 1131095896. Y allí se comunicó con nosotros Liliana. Dice: hola, buen día, folclórica. Soy Liliana Aramayo y feliz me hallo. Excelente programa. Nos manda una foto que en mi computadora todavía se está bajando.
No, no se termina de bajar.
No
acá.
Se termina
bueno,
de bajar.
Bueno, ya veremos. Bien, muchas gracias, Liliana. Che, escuchemos algunos disquitos nuevos. Porque, por supuesto, siempre hay novedades en torno a la música argentina, en torno al folclore. Y hace unos días escuchábamos lo nuevo de Vuela Chiringa, este conjunto que integran Santiago Torricelli en piano y arreglos, Silvia Juan Benazar en voz, Melina Kirskiris en violonchelo, Lucas Trostman en percusión, Santiago Álvarez en armónica. Coplas para el azar se llama el disco que escuchamos hace unas semanas cuando salió el lado A. Uh-huh. Y ahora salió el lado B. ¿Viste que ahora los discos aparecen? No son más redondos.
No
sabías eso, ¿no?
¿Y ahora qué formato tienen?
El formato del aire, digamos.
Claro.
¿No? El formato de nuestras esperanzas, qué sé yo. Y ahora sacaron el lado B.
Ajá.
Y vamos a escuchar algún momento del lado B. La Negra Atilia, tema de Henry Martínez, el creador venezolano. Vení cuando quieras vos, ¿eh? Está llegando Mariano del Mazo y parece que... Y vamos a escuchar un tema que estaba en el lado A, pero que es un tema muy significativo porque recuerda, conmemora, rinde homenaje a Doña María de los Remedios del Valle. Y es un tema de Santiago Torricelli, ¿no? Doña María Remedios del Valle fue lugarteniente de Belgrano, en Ayohuma, y fue una de las que durante toda la campaña del Ejército del Norte acompañó. Por eso la recordamos como la madre de la patria. Y vale la pena recordarlo, era afro. Así que ahí están nuestros padres y madres. La Negra Atilia y Doña... ¿Viste? Llega Mariano del Mazo y empiezan a sonar los teléfonos. Bueno, Vuela Chiringa.
Música.
Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie la mañana. Rumbo al mercado de por la mar, la negrita va. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay cielo azul que anuncie la mañana. Rumbo al mercado de por la mar, la negrita va. Franela china de algodón y plumas de nilón, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, jabón y crema de tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia ha vendido todo. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia ha vendido todo. Fina, jabón y crema de tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia ha vendido todo. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia ha vendido todo. La negra Tilia ha vendido todo. La negra Tilia ha vendido todo.
En este continente nos vamos a la luz irremediablemente.
Del infierno de Ashoguma no queda solo temblor, rumor de barro y sangre que se desvaneció, solo una voz de viento canta al llano su canción. Dame tu mano, escucha mi voz, niño de guerra. Su piel se silenció, se fue como un fantasma entre las sombras y el horror. Toma mi mano, voy tras de ti. Tu casa.
el llanto, en la oración, temblaba tras su andrajo su mirada de carbón. Madre ternura o furia del mar, doña Remedio. Y el África en su voz, él vio a doña Remedios entre el humo y el fragor. Tú eres mi hermana, voy tras de ti, mi capitán. La negra Atilia, Henry Martínez, también doña María Remedios del Valle, de Torricelli, por Vuela Chiringa.
Leguizamón y Castilla, Cobián y Cadícamo, Piazzolla y Ferrer. Hay duplas que perduran.
Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos de...
Abrimos los domingos y flores negras.
Una manera de estar contigo, ay, ay, ay.
Mientras un programa no termina de terminar y el otro recién comienza a comenzar, Santiago Giordano y Mariano del Mazo hacen el pase más largo del mundo.
Bien, y después de esta presentación,
bueno, ¿cómo anda la gente?
Del Mazo, ya se había presentado haciendo quilombo acá, pero bueno.
Entro como al boliche, ¿no? Bien, mirá, bien, contento. Ayer estuve todo el sábado de lluvia en Navarro, uh-huh. Ahí en el oeste, pasando Mercedes. La verdad que la pasamos muy bien, fuimos como parte del programa de... el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la cartografía de pulpería estamos haciendo, uh-huh. María Fernanda. ¿Cómo andás, María Fernanda?
Muy bien, lindo. ¿Cómo va?
Y no solo fuimos a la pulpería La Protegida, que es una de las pulperías más interesantes de la provincia, sino que también nos invitaron al Museo del Parque Dorrego, uh-huh. que es el sitio exactamente donde Lavalle mandó a fusilar a Dorrego. La verdad que hay que recorrer la provincia, hay que recorrer el país, porque hay unos sitios... que está bueno conocerlos y también escuchar a los guías y a los historiadores. La verdad que la historia de Dorrego es fantástica. La conocemos un poquito escolarmente, pero es formidable. Y también me sorprendió estas cosas que uno va calibrando según pasan los años propios. Dorrego tenía, cuando lo fusilaron, 41 años. Lavalle tenía 31. Y ya Dorrego, cuando lo fusilaron, ya había combatido en el Ejército del Norte, había estado bajo las órdenes de San Martín. Lavalle también había tenido ya su trecho. Qué jóvenes que eran, estos patriotas, cada uno con su ideología. Y detrás de la muerte de Dorrego, siempre la sombra de Bernardino Rivadavia.
Sí.
Ese país que, bueno, que de alguna manera... Bueno, me compré El Loco Dorrego de Hernán Brienza, me dio muchas ganas de leerlo.
Bueno,
así que bueno. Y bueno, contento de estar acá. Hoy tenemos par de invitados.
Tenemos muchos invitados, tenemos mensajes, María Fernanda.
Tenemos, van llegando a nuestro
se
WhatsApp.
Se van despertando nuestros oyentes, ¿viste?
Sí, sí, sí. Repetimos el WhatsApp porque de a poquito van llegando. Sí, es el 11-3109-5896. Y allí nos escribieron, dicen, buen día al programa, deseo escuchar a las voces de Orán, Lluvias de Vino, soy Pablo, gracias, muy bueno el programa.
Bueno, Lluvias de Vino, es muy temprano para Lluvias de Vino, después de las 12 por ahí.
Después de las 12.
No decimos que no, decimos no, que después.
No, pero un vermucito.
Un vermucito, ya, como aperitivo.
Buen día, soy Horacio de Ituzaingó, excelente el programa. Hice una panzada con los grupos vocales, gracias por eso.
Ah, bien,
Horacio. Yo me voy a hacer una panzada con las facturas que trajo la negra Brañeiro, que mira, un reencuentro, hacía como 3 años que no la veía, de pandemia. Pero bueno, trajo unos bizcochos, ya que hoy voy a tener un cantor uruguayo en Flores Negras.
Ah, ¿sí?
¿Sabés qué bizcochos, no? Se le dice a las facturas.
A las facturas, sí.
Qué
sí,
raro,
sí,
son raros los uruguayos.
Son gente rara.
Gente rara. Gente ahora rara. Están viniendo con los changuitos, se hacen un festín.
¿El otro día jugaba Peñarol?
¿Sí?
¿Jugó Peñarol acá?
Sí.
¿Contra quién?
Contra... no me acuerdo.
Bueno, la peatonal acá en La Valle, Florida, estaba lleno de rojo, sí. de aurinegros.
Sí, sí, sí. Y es que muy barato le sale. Bueno, también, perdón, yo sé que por ahí debe estar Marcelo Parque Patricio, es a punto de pulsar el send, el enviar, pero el jueves jugaron Flamengo Racing, un partidazo, 1-1, y había muchísimos brasileños hinchas de Flamengo, y algunos seguramente curiosos, claro. Que en Argentina compran, la pasan bien, y de paso van a la cancha.
Y de paso van a la cancha, está bien. Che, hay un mensaje, mirá, de Liliana nuevamente.
Sí, está súper atenta. Súper
sí,
atenta.
¿Qué dice?
Dice, es tormenta de vino por las voces de Orán. Les envié una foto de Juan Carlos Moreno, el último de los fronterizos.
De lluvia a tormenta y de tormenta a tsunami.
Claro.
Claro, es bueno, ahí está. A ver, autores, compositores, despiértense. Tienen tsunami de vino para...
Lo que pasa es que les explicamos... Internet está tardando un poco en bajar, pero llegan las fotos, llegan. Otro de los mensajes dice, esa vocecita la conozco, ¿sos vos, Fernanda? Un abrazo grande para todos, Oscar de Munro, dice, ahí te mando fotos de las artesanías que hago, unas artesanías fantásticas que nos manda, que me parece que son en plata, muchísimas gracias.
Oscar, acá las vemos en la foto y son grandote. Realmente... Buenísimo, muchas gracias.
Llegó otro mensaje más. Hola muchachos, dice, abrazo para la barra toda, que tengan un gran domingo. Marcelo, de Parque Patricios, o de Nueva Montevideo, pregunta.
Está bien.
Marcelo, querido. Bueno, qué domingo es hoy. La verdad es un domingo especial, no solo por la cuestión deportiva, que juegan River Boca,
sí,
el clásico, que
tienen
vilo a un montón de gente, no
ya
tanto
hemos comentado.
A mí. Pero también las elecciones, es bien importante.
Hoy hay una
tres elecciones,
importante de
elecciones. Para gobernadores. Sí, así que el fin de domingo va a ser muy hablado deportiva y políticamente.
Está bien, bueno.
¿Vos sé que venía caminando por la calle?
Sí.
Yo sé que vos querés ir a la música. Pues,
y yo, no, hay una legión de oyentes que también me esperan.
¿Cómo se llama? Vieron que yo, a mí me gusta mucho observar la ciudad, ¿no? En una cuadra... tuve una indignación y una perplejidad.
Apa.
La indignación fue, estoy cansado de las carnicerías que te ponen, por ejemplo, picada común, picada, sí. 1.200 pesos, y abajo chiquito dicen, si llevas 2 kilos.
Ah.
La letra chica.
La letra chica.
La letra chica, sí. Llegó a las pizarras.
Bueno, me indigna, porque la verdad, en esta crisis, sí. No me pidas que lleve 2 kilos de picada, cobrame, claro. Que no es un precio mayorista.
El carnicero piensa... justamente esto, con esta crisis no te puedo regalar nada.
Claro.
Y después, ¿cómo se llama?
La culpa es de la crisis.
¿Cómo se llama? A vos te hablo, María Fernanda. Sí. ¿Cómo se llama?
Sí.
Ese, no sé cómo explicarlo, ese aparato que gira y que tiene como una forma de luces que se pone en las peluquerías, típico de las peluquerías, que se saca, se cuelga en la... ¿Saben de qué hablo?
¿El secador?
No,
sé a qué peluquería asistirá del mazo.
Bueno, la que está acá a una cuadra.
Esa ¿para
que
va, qué
que,
lado?
Que se pone en la... Bueno, los oyentes van a entender, más despiertos que ustedes. Los que se ponen en la vereda como para promocionar, que no, como para sí. anunciar que es una peluquería.
Justamente es eso, era el movimiento, sí. Eso atraía, ahora ya no atrae más porque tenemos infinidad de
no tiene nombre.
De estímulos.
Lo que tiene nombre no existe, decía alguien.
Debe tener nombre,
es como
pero eso se usa desde el siglo XIX.
Sí,
que era justamente el atractivo, el color moviéndose era el atractivo en una época en la que no había todos
cosas
los estímulos
que no tienen
visuales
nombre,
que
como por ejemplo el soportecito ese redondo con tres patas que hace que cuando uno pide una pizza no se pegue el cartón con la mozzarella.
El famoso cosito de la pizza.
No tiene nombre.
Hay una ferretería en Parque Chas que se llama El Cosito.
El Cosito.
Porque la gente va y estoy buscando el cosito de... Bueno, ¿tiene alguna otra reflexión sociológica del macho
muchísimas.
Y puedo hablar
de mis tiempos de ferretero incluso. Mi papá era ferretero.
Claro, tu hijo era ferretero.
Ayer hubiese cumplido 90 años, mi vida.
Mira.
Y el cosito es cierto. Y yo creo que la ferretería sobrevive a los grandes comercios e hipermercados porque el consejo...
La relación estrecha...
El consejo sigue siendo un valor.
Totalmente. Y bueno, el asesoramiento.
¿Les cuento rápido una cosita?
Dele.
Hablando de cosito, llegamos a Italia. Hola, gente, gracias por la música y la compañía. Un saludo desde Faenza, Italia.
Faenza.
El Tano Zoccola.
Bien.
Tano Zoccola. Allá ya
tierra,
es la tarde.
Tierra de maravillosas cerámicas, las de Faenza. Che, y acá más tenemos más mensajes. Están como locos, che.
Sí, lo que estoy leyendo son los mensajes. El Tano Zoccola nos está escribiendo desde... Faenza.
Desde Faenza, un abrazo.
Vamos con más mensajes. Hola, salió el sol, qué bonito equipo. Salud. Abrazo grandote. Bueno, muchas gracias. No nos deja el nombre. Olga de Merlo.
Olga de Merlo.
Salió el sol.
Otro más. Hola, y ahí te da la respuesta. Mirá, Mariano dice, ¿viste? Se llama cilindro multicolor para barberías.
Perfecto.
Sí. Mario de Salta,
Mario,
saludo grande.
Es un fenómeno.
Tendríamos que haberlo deducido.
Cilindro multicolor para... Es casi una descripción, ¿no? Más que un nombre. Pero bueno, es así.
Bueno,
ese cilindro multicolor para
barbería. ¿Dónde empieza un nombre?
Bueno, ahora voy a la segunda parte. Cuando tenga un manguito, me gustaría tener eso de adorno en mi casa.
¿Adentro?
Sí,
no, tenés que ponerlo en la pieza, puerta. Ponerlo en la puerta para atraer gente.
Acá vive Mariano del
Mazo. Dice, ¿me haces un corte americano?
Claro,
bueno,
tipo,
dale, vení, pasa.
Sí, vení, pues, pruebo.
Yo te corto, igual. Es fácil cortar el pelo.
Está bien. Sí, vos trajiste música, me decías.
Siempre traigo música.
Bueno,
esa
es una afirmación.
Estuve pensando, vino que está todo el mundo hablando, ya de una manera, te diría, casi...
Che, ¿te jodes que yo como una factura mientras siempre, vos hablás?
Sí, tratás de nada más de no hablar con la boca llena.
No me preguntes nada que voy a comer.
Está todo el mundo hablando de la serie de Fito Páez, El Amor Después del Amor. ¿La viste, María Fernanda?
Vi los avances.
¿Tú no la viste? ¿No la viste? No, la no, respuesta
la
es no.
No, la respuesta no.
¿Vos la viste?
Uy, ¿cómo vino hoy?
No. Bueno. Perdón. No. ¿Por qué tengo que verla?
Bueno, pues sos periodista de música, me parece que hay cosas que hay que ver. No sé, es como me digas, ¿escuchaste el último disco de Bruno Arias? No, ¿y por qué? Y porque soy periodista de música. Cultura popular. Está todo el mundo hablando de esa serie.
Hoy nos muerde.
Y es impresionante, porque hay debates en las redes
de una
intransigencia. Están los que dicen, no, es la banda de sonido de mi vida, cómo sufrió ese muchacho. A los que te dicen... es una basura. Muy loco lo que está provocando esa serie. Que, bueno, para que no la vio para ustedes, es la serie oficial, supervisada, producida por el propio Fito Páez. Una operación parecida a la que hizo Luis Miguel hace un tiempo, que hizo su propia mirada de sí mismo. Es rara, la operación es rara. La cosa es que está todo el mundo hablando de Fito Páez. Y yo recordé, bueno, todo el mundo sabe, ¿no?, la relación de Fito con el folclore. De hecho, Liniana Herrero le dedicó un disco hermoso, conceptual, hace muy poco tiempo, canción sobre canción. Pero Fito Páez viene haciendo folclore desde la más tierna edad. Y eso fue uno de los detalles diferenciales de su irrupción en lo que podemos llamar rock argentino.
¿Y la serie hace referencia a eso?
No especialmente.
¿Viste?
No. Es que bueno eso,
ahí está la cosa.
Eso también, eso,
¿cómo?
Eso también es parte del debate. ¿Hasta qué punto una serie tiene que reflejar lo que ocurre o tiene que ficcionar?
Está bien.
Pero, no es un documental.
Bueno, pero digamos, si el folclore, como decís vos, ha sido un elemento importante del personaje, de alguna manera, aún en la ficción, hay que dar cuenta. No,
se escucha,
de eso, ¿no?
Se escucha la baguala de LG.
Todo eso forma parte, y acá va, digamos, mi respuesta, porque no me intereso mucho de esos fenómenos. Todo eso tiene que ver con la celebración del número redondo de uno de los grandes discos de Fito, me parece. Y todas las discusiones que más o menos he visto se centran en ese personaje. Digamos, ¿no? No hay un antes ni un después.
Mira, tenés que verla. Para hablar tenés que verla. No, lo que te digo es que...
La serie en sí, sino hablo de los debates, que además son un festival de subjetividad.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, las redes
habla de periodismo, pero me parece que ahí hay una exposición de subjetividad, de que, digamos...
Mira, yo iba a escribir algo y al final me decidí no escribir porque se dijo tanto... Arrugué. Lo que sí, la miniserie hace eje en ciertas situaciones que tienen una tensión dramática o romántica que lo vuelve justamente serie. Es decir,
atractivo.
Su gran amor por Fabiana Cantilo, luego por Cecilia Roth y la tragedia del crimen a parte de la familia en Rosario.
Claro.
Y después también el vínculo con Charly García, en fin, no quiero hablar puntualmente de eso, lo que quiero hablar de eso, de cómo una serie argentina, producida por una productora, que la verdad es muy buena, Mandarina, provocó algo que estaba latente, se vienen, yo digo, ya que estamos en la folclórica, hagamos una serie sobre Yupanqui, que es apasionante su vida, es una serie de caminos, es una serie peregrina, es, digamos, el 20% de lo que le pasó a Yupanqui a lo largo de su vida, desde el suicidio de su padre, que es un detalle muy poco conocido, el papá de Yupanqui, hasta que Edith Piaf lo presenta en el Olimpia de París. Es fascinante, vamos con las ficciones, hagámoslo con calidad. ¿No? Es el pedido.
Sí, está bien.
Yo he visto la de Camarón de la Isla, siempre no lo que se llama biopic, que es alguien que hace de un actor, no un documental. No me gustó. Y vi también la de Chavela Vargas, no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Porque por cuestiones de oficio conozco mucho las vidas de Camarón y de Chavela, muchísimo, y me parecieron que es justamente un recorte pasteurizado
de alguna manera es posible que suceda eso con la de Fito Páez también, ¿no? Que es un recorte sobre lo que necesitamos para construir un personaje, ¿no? Es decir, el género biopic en realidad no termina de definir qué hace falta y qué no hace falta, hasta dónde se puede tirar y hasta dónde ¿no? Es decir, hay un margen de creatividad, llamémoslo así, que ahí está en manos de quienes producen eso. Mira, entonces ahí está la diferencia.
Vengo de ver, por cuestiones de unas clases que estuve dando, Gatica el Mono, de Fabio. ¡Qué maravilla! Es una película que está cumpliendo 30 años y no envejeció nada, porque es la mirada de Fabio. No importa ya Gatica, no importa el peronismo, es la mirada del director. Y yo creo que en tiempo de plataformas digitales lo que está ocurriendo es que se están limando todas las diferencias, hay como una necesidad de cierta producción en chorizo. Que viene del cine también, porque si pensamos en la película Rapsodia Bohemia, que cuenta la historia de Queen, o una película sobre Elton John, bueno, hablando de películas que no son documentales, ¿no? Porque va a empezar a mandar un montón de mensajes. Yo vi la de Ramón Navarro. Otra cosa, yo digo, alguien que haga de... Bueno, se liman las diferencias. Entonces, es una producción en serie lo que está pasando. Y la de Fito Páez va en ese camino.
¿Sí?
Yo espero otras. La verdad que espero otras. Y bueno, ahora vamos a la vida real, a lo que ocurrió realmente. Fito Páez vino con una impronta, como buen rosarino, ¿no? Vino con una impronta muy variada. Ahí en la serie, y lo que ocurrió realmente, destaca como gran influjo de la música de Fito Páez a su papá. Su papá era un hombre de clase media melómano. Y escuchaba Tom Jobim, escuchaba Goyeneche, escuchaba folclore. Y ahí vino un poquito la fragua del arte de Fito. Y ustedes se acuerdan, vos te acordás, Santi, de un momento muy especial que Leda Valladares fue frecuentada por los jóvenes rockeros de entonces. Y cuando digo jóvenes rockeros digo Cerati, Aznar y Fito Páez.
Sí, muchos más. Artistas también del folclore.
Estaba Zona Rocha.
Del folclore más inquieto. Pero fíjate que antes de eso, porque eso en qué año fue.
89.
Bueno,
88, 89.
Antes de eso, Mercedes Sosa interpreta a Fito Páez, es más, le pone nombre a uno de sus discos, sí, sobre un tema, Vengo a ofrecer mi corazón,
claro,
que es un tema que es folclórico, o sea que está impregnado, tanto en la letra como en la música, de un, bueno, está atravesado, ¿no?, por esas ideas, esos perfumes, sí, sí, esas características, sí,
ya, ya el primer
decir,
disco
lo tenía, ese, lo tenía adentro,
ya el primer, ¿no?, disco del 63 tiene una baguala, tiene, ¿sí?, una mirada folclórica
totalmente, que forma parte del ADN de Fito, por esto que decías vos, de una formación así en la que se escuchaba de todo, ¿no?
Bueno, y estuve escuchando estos discos de Leda y bueno, y otras compañías, y la verdad que es muy interesante, muy interesante. Me acuerdo la fascinación que provocaba Leda en estos chicos muy jóvenes que estaban irrumpiendo en la música argentina, pero desde el lado del rock. Escuchá qué lindo que es esto, es una breve, una, un breve tema, es Fito Páez con comparsa, uh-huh, bueno, una compilación de Leda, Valladares. El disco se llamó Grito en el Cielo, fue Grito una edición de Melopea.
Melopea.
Que uh-huh, también, ¿no? Lito Nevia también, rosarino, jugó con el rock y el folclore muchos años.
Totalmente.
Muchos años.
Ni hablar.
Y se titula el tema Dicen que el mundo es redondo.
Dicen que el mundo es redondo, pero tiene cuatro cortes. Recién he llegado a Vinitai, recién he llegado a Vinitai. Tiene naciente y poniente, tiene sur y tiene norte. Recién he llegado. Parecerme a esas piedras del río. Recién he llegado a Vinitai, recién he llegado a Vinitai. Tiradas en media playa, sin sentir calor ni frío. Recién he llegado a Vinitai, recién he llegado a Vinitai. Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Muy venido me voy. Recién he llegado a Vinitai, recién he llegado a Vinitai. Qué lindo para el verano cuando los pastos maduran. Recién he llegado a Vinitai, recién he llegado a Vinitai. Cuando dos se quieren mucho, a la legua se saludan. Recién he llegado.
La música, estábamos escuchando, dicen que el mundo es redondo, Fito Páez y comparsa Leda Valladares, Grito en el Cielo, año 1989.
Bien, y acá estamos de vuelta entonces, Mariano, María Fernanda, tenemos invitados hoy.
Vos sabés que cuando hablamos en la semana de lo que se venía este domingo, me puse muy contento. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque nada me gusta más que conversar con gente que maneja la palabra. Y hoy tenemos dos invitados que hacen de la palabra. Porque ahí habrá que hablar de poesía, ¿no? Y manejan la palabra. Y eso me parece formidable. Me parece formidable.
No solo la palabra, sino que son capaces, además de hacer de la palabra, canciones.
Sí. ¿Sí?
De eso se trata El Regreso de la Mañana. Cantares de un Mundo Poético. Que es el nuevo disco de Débora Infante, que ha musicalizado a Juano Villafañe.
Y acá están, ¿eh? Los
y
dos.
Están los dos acá.
Débora Infante y Juano, bueno, gracias por venir.
Hermoso, hermosa jornada, muchas gracias.
Bienvenidos,
gracias.
Bienvenidos.
Gracias por invitarnos.
Che, ¿qué les parece si empezamos escuchando? Si los presentamos con uno de los temas del Regreso de la Mañana, el tema que da nombre al disco. Si les parece. Hasta ahí, Josué Hualpa en la operación técnica.
Abres la ventana donde vive la sombra y la niebla de la mañana. Abres la ventana donde vive la sombra y la niebla de la mañana. una brisa de luz trae tu cuerpo a la entrada de un jardín. Entra el aire, los enjambres, la pajarera, la luz. El fuego, un lugar. Abre la fuente la mañana, abres un sitio en el mundo, abres el fuego, un lugar. Es el ocio de Dios el que amanece, como un canto que vuelve, siempre es así. Entra un cisne, una ciruela, un horizonte, un poema, un pescador.
El regreso de la mañana por Débora Infante.
El regreso de la mañana. ¿Alguna vez se fue la mañana, Juan, o vos que sos el autor del poema?
Bueno, alguna vez se fue y regresó. La construcción poética apuesta a lo que implica justamente en una gran ventana el ingreso de muchos objetos que se habían ido durante el día anterior, ¿no? Y transcurre la noche y se vuelven a instalar y vuelven a ingresar en esa gran ventana. No sé, el regreso de la mañana es una construcción poética de los objetos, las cosas, las ideas, el mundo que emigró por esa ventana y vuelve a ingresar apenas sale el sol.
Palabra de poeta. Pablo Villafañe con nosotros esta mañana, junto a Débora Infante. Juntos han hecho El Regreso de la Mañana. Disco que van a presentar, que van a estar presentando los miércoles 17, 24 y 31 de mayo a las 20:30 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes al 1500. ¿No?
Hermoso, la verdad, los miércoles es un día bárbaro, sí. Porque no hay tantas cosas. Me quedé pensando en el regreso de la mañana. Son poemas que ya tienen sus años, porque lo primero que pensé yo es en la pandemia. Mirá vos, ¿no? Como que hubo un momento en el cual prácticamente hasta nos quedamos sin mañana, ¿no? Durante la peste. Y ahora estamos volviendo, las ventanas se abren, pero no tiene nada que ver.
En realidad es un libro escrito durante la pandemia en función de una memoria, una suerte de novela familiar, con quienes durante mi niñez y adolescencia yo conviví, viví con Pablo Neruda, con Leda Valladares, con María Elena Walsh, con Hamble Lima Quintana, con Mario Pepe Quintana también, con muchos amigos de mis padres con los que yo tuve convivencia en mi infancia y mi adolescencia, y recuperé desde allí un imaginario familiar. Y a su vez, en ese trabajo, Débora intervino en lo que fue justamente la construcción de la canción desde los poemas originales, un trabajo que ella realizó muy importante, ¿no?
Che, Débora, y a propósito de esto, ¿cómo fue musicalizar estos poemas conservando sin... o sea, con todo lo que implica musicalizar un poema? Es decir, no rozarlo, no averiar ninguno de sus significados. ¿Cómo fue ese acercamiento desde la música?
Bueno, todo
vos que también sos poeta, ¿no?
Sí, todo lo contrario a lo que parece, digamos. No es una musicalización de los poemas, es una apropiación de los textos de Juano que yo hice. Digamos, sobre textos originales de él, yo me los apropié y construí la canción. Por eso siempre con él decimos... que no estamos musicalizando poemas, sino que hay una nueva entidad. Es como un segundo orden, claro, de interpretación, claro, ¿no? Es una segunda interpretación mía. Yo la construyo a la canción.
Como alguna modificación.
Él habrá pensado en otra cosa, digamos. Pero no, digamos, siguiendo el núcleo. Por ejemplo, Regreso a la Mañana, el poema original se llama Deconstrucción de la Mañana y tiene 3 o 4 páginas en prosa.
Claro.
Imagínate que una canción no puede. Claro. No puedes musicalizar 3, 4. Y de ahí yo fui captando las imágenes que a mí me sonaban para una canción. Entonces yo lo leo al poema y digo, esto va para la canción, esto para la canción, esto va para la canción. Y yo voy construyendo ese relato que tiene que ver conmigo también, con un orden poético mío, que se asocia al de él.
Es una nueva construcción.
Exacto. Cuando la canción termina diciendo, te has escapado de la noche, esa mujer que se escapa de la noche después de que en realidad no amanece, sino que regresa la luz desde esa oscuridad, él habrá pensado en X mujer. Sin embargo, esa soy yo en la canción.
Claro, claro, está bien.
Entonces,
es que viste que la relación entre la música y la poesía es muy compleja, pero todos tenemos quizás como algunas matrices que fueron muy muy importantes, históricas. Uno piensa, por ejemplo, en lo que hizo Serrat con Machado o con Hernández, o lo que hizo el Tata Cerón con González Tuñón. Y había como una suerte de mérito extra de decir, no le cambié una sola palabra a los poemas, son originales. Y yo pienso más en otro trabajo que se acerca más un poco a lo que vos decís, Débora, que es un trabajo muy antiguo, que yo lo aprecio mucho, entre Jorge Bocanera y Alejandro del Prado, en el disco Dejo Constancia, que hicieron juntos en México. No eran poemas exclusivamente de Bocanera, sino que eran una interacción entre músico y poeta,
claro,
estando los dos vivos y siendo amigos, que es un poco lo que pasa con ustedes, porque claro, uno puede llamar a Juano y decir, che, Juano, ¿qué te parece esto?
Claro, claro, pero además lo que quiero destacar es la generosidad de Juano en relación a sus escritos, porque en general los escritores son celosos de sus... Y yo cuando le dije a él, mirá que voy a agarrar y desarmar todo, me dice, vos hacer lo que quieras, me dice, y eso es extraordinario, eso, porque uno tiene la libertad de poder meterse y de verdad desarmarlo. De hecho, hay una canción del disco que es la experiencia que él tiene con Pablo Neruda. El estribillo lo inventé yo, no lo escribió él.
Ah, mira.
Pero yo reconstruí todo el poema en un relato.
Totalmente.
De un niño con un poeta.
Ahora, si me apurás un poco,
me dio mucha
diría,
ganas de enojarme.
No, yo te diría que subo la apuesta y hay una construcción poética en los arreglos que hace Débora y en la musicalización, pero también en la interpretación.
Ah,
y en el escenario hay una nueva construcción del poema.
Totalmente.
O sea, el poema termina de construirse con el canto, ¿no es cierto?
Claro,
entonces yo creo que allí está el hecho fundamental del acontecimiento, al que se suma Hugo de la Mea, que hace un trabajo extraordinario, y Manuel Santos en la puesta, inclusive yo diría hasta Horacio Noble con la dramaturgia de luces.
Ajá.
O sea, el poema se termina de escribir y se termina de construir, y a su vez también, si me apuras un poco más, te digo que hay un espectador que es protagonista del poema, que lo concluye, ¿no? El espectador es el que concluye y termina la canción, ¿no?
Está bueno. Bueno, Los caballos galopan en la nieve es el tema dedicado a Pablo Neruda que vos
claro, recitaste. Claro, ese niño que transita con Pablo, puede ser él, pero puedo ser yo también.
¿Lo escuchamos?
Dale.
Débora Infante, Juan Villafañe hoy con nosotros.
En la nieve, frente al mar de una gran isla encendida, con frutas que te traje de lejos, eras tan niño, con un brillo de sol extendido que ya ni recuerdo, la sangre de los años ya pasados. Las páginas de amor en letras verdes asalta una vez más el caballo que la nieve abunda. La aventura de caminar juntos en la isla profunda. Con caracoles vas de mi mano por las rutas del sur, barcas y peces, magia en los días que nos vieron pasar. Cuando ya puedas comprender la importancia de las uvas y las cosas y sepas que mi vida final ay, fue tan triste en las tierras de mi pueblo profundo me traicionaron. Derramos sobre el primer vino en la altura del viento y los poemas, y esperaré de nuevo cuando vuelvas, claro y profundo, de regreso a la entrada del mundo en la patria de al lado. Con caracoles vas de mi mano por las rutas del sur, barcas y peces, magia en los días que nos vieron pasar.
Los caballos galopan en la nieve a Pablo Neruda por Débora Infante.
Todo esto se va a escuchar los próximos tres miércoles de mayo,
17, 24 y 31. Sí, ahí a las 20:30.
En el glorioso Centro Cultural de la Cooperación, un mojón justamente de la calle Corrientes. Bueno, vos algo tenés que ver con, mencionó Juano. Yo cuando Juano cuenta en algunas notas que, por ejemplo, tuvo que ver con Liberarte, yo me pongo.
¿No?
Se habría alquilado películas en Liberarte.
Qué
lindo. Que fue el video más grande. El videoclub más grande.
Claro.
Más grande de América Latina, de la Argentina, porque se realizó bajo una enorme acumulación de archivos y de memorias. Allí estaba la primera película argentina, El Malón, claro. O tenías todas las películas del cine latinoamericano, inclusive del cine testimonial internacional, los clásicos europeos, tenías a Fellini completo.
Pero, bueno, más ¿viste? Allá de lo cuantitativo, lo cualitativo, claro. El nivel de las películas que uno podía conseguir. Contémosle a los chicos que tienen menos de 30 años que hubo un tiempo en el cual para uno ver una película vieja tenía que alquilar un VHS que lo devolvía a los dos o tres días o a la semana.
Pero eran socios, por ejemplo, Lorenzo Quintero, Espino Solanas. Claro. Un día estoy yo allí y me dicen, che, no hay nadie en el videoclub, ¿por qué no vas a atender? Y me fui a atender y estaba Diego Armando Maradona, porque quería películas de Culturica.
Claro. Pero no hace tanto.
Claro. Va. Bueno,
noventas.
No sé en qué momento. Sí. Eso, el Liberarte llegó hasta, con su continuidad, hasta el 2002, 2004.
Estaba Maradona alquilando películas de Culturica, es increíble.
Increíble, y del cine de arte, porque no sé qué emprendimiento estaba haciendo, recuerdo así vagamente, pero fue impactante, porque el tipo entró, estaba ahí viendo. Así que, no, y tenía miles de socios, entre las grandes personalidades de la cultura, Ricardo Piglia, León Rosisner,
estaba una época.
Toda una época, y a su vez el público en general que se llevaba las películas, ¿no? El videoclub fue muy importante, la verdad que fue un centro en sí mismo. Liberarte tuvo una librería, un videoclub, un espacio para la actividad teatral, musical y de las artes plásticas, un bar, así que integró todas las artes, todas las letras, en una librería también muy importante, ¿no?
Qué grande, Juano Villafaña habla, ¿eh? Estamos con Juano y Débora Infante. A propósito de este disco que acaba de salir bajo el nombre de Débora Infante, es tuyo el disco, ¿no, Débora?
Sí, claro, es mío. Son canciones mías, Juano.
El regreso de la mañana. Pues es que una vez me contaron una historia que se la digo a ustedes, yo creo que es cierta, merece ser cierta, como se suele decir, que tiene que ver justamente con esta relación entre la canción y la poesía, ¿no? Que es una, entre la letra de una canción y la poesía, que se encontró tu unión con Discépolo.
Ajá.
Raúl González Tuñón con Enrique Santos Discépolo, y Discépolo le dice: Raúl, qué hermoso ser poeta popular como usted. Y Tuñón le dice: Discépolín, qué hermoso ser cantado por la gente como usted. Cada uno envidiaba del otro su característica, ¿no? Y ahí también marca la diferencia entre lo que es una letra, como puede ser Cambalache, como puede ser Uno, grandes letras, pero que no son poesías. Y tu unión nunca escribió letras de canciones.
Bueno, habría que pensar, repensar eso de si no son poesías, ¿no? Hay canciones que llevan un contenido poético y no necesariamente están enmarcadas en, vos decís, poema sin
no,
música.
Yo digo porque la poesía, dicen los poetas, y ustedes son poetas, tiene una música interna, ¿no?
Sí, hay una partitura original del poema que, aunque no esté cantado, existe como canto, ¿no? Desde la lírica natural, ¿no es cierto? Y de la forma inclusive tradicional del decir, esa manera de colocar el cuerpo. Los actores originalmente decían la palabra teatral con toda la fuerza que podían hasta donde llegaba el último que escuchaba.
Claro.
No había amplificación. Uh-huh. En esa lógica de colocar el cuerpo también está el canto, ¿no? Y hay que agregar la partitura, la idea de lo que implica, ¿no es cierto?, la musicalización, a su vez, de ese texto original, ¿no es cierto? Así que está la música en el poema original y después está también la forma en que descubre el que compone, como en este caso de Débora, una nueva música,
claro,
sobre aquella música original.
El ¿no? poema como un palimpsesto sobre el que se van componiendo otras músicas, porque también distintas lecturas de un poema son distintas músicas, ¿no? Es el,
la interpretación.
El poema necesita esa generosidad de dejarse decir, sí, de distintas maneras.
Claro, incluso la vida de los poemas, de los textos de Juano, tienen una dinámica distinta dependiendo de lo que necesite, ¿no? Porque, por ejemplo, Teatro en el Río es originalmente es un poema que él escribió sobre su vida en el Tigre, y me gustaba mucho la imagen de la madre y esa combinación de la naturaleza con el teatro. Y sin embargo, como estaba escrito, necesitaba algo más. Y yo le dije a él, ¿por qué no lo haces en octetos para que yo lo pueda musicalizar? Bueno, él agarró rápidamente y se fue.
Como si fuera fácil.
Claro. Pero sin sacarle esa esencia que tenía el poema original, lo hizo en octeto. Con lo cual, la música se hace mucho más fácil. Claro. Ahora, por ejemplo, Escena Contemporánea, que es un poema de Públicos y Privados, que es el libro anterior, que yo le puse Mar de Fuego, porque Escena Contemporánea para una canción no le caía bien ese título. Está intacta.
Ah, mira.
Y no está ni escrita ni en rima ni nada, pero sin embargo, cuando yo la leí, sí había esa música interna que vos decís, claro, Mariano, que la pude rescatar. Por supuesto que la rescaté desde mi.
Totalmente. Mi sonoridad. Sí, la escuchaste desde tu lugar.
Por eso digo que hay muchas vertientes, ¿no? Que pasa con los textos y la poesía, ¿no? No es a veces una poesía nace y con nace con la música al mismo tiempo. Y a veces pasa mucho tiempo. Claro.
Che, Débora, ¿y vos compones con la guitarra en la mano? ¿Cómo compones? Sí. ¿Cómo te pones a componer?
Sí.
¿Preparas un mate?
Sí, fundamental.
Fundamental.
Fundamental el mate, todos los papeles sobre el escritorio. Y voy abordando, por eso es muy distinta la dinámica de abordar el trabajo. Hay poemas que yo ya sé que voy a musicalizar y que me van a llevar tiempo y que es un proceso interno de lectura, de estar ahí escuchándolo, leyéndolo, agarrando la guitarra pero sin saber qué va a pasar. Y hay otros que ya son más elaborados y que digo, bueno, empiezo por el estribillo y hago el estribillo nada más.
Claro.
Y después construyo las estrofas. Uno de los poemas que a mí me había impactado de Juano era Otoño Perdido, de Mariana Walsh. Que incluso Mariana Walsh no tiene canciones para ella, ¿viste? Son todos homenajes, pero con canciones de ella.
Sí, sí.
Y cuando yo lo leí me impactó mucho, muchísimo, y dije, este poema lo voy a musicalizar, pero qué difícil va a ser. Pero va a ser muy difícil. Y yo tenía miedo de que no saliera una música a la altura de lo que a mí me impactaba ese poema. Y cuando lo logré, porque fue un proceso largo, te digo, de llevármelo, de ir pensándolo en el colectivo, pensándolo en el auto, pensándolo. Y un día salió el final de la canción en la ducha.
Mirá vos.
En la ducha salió ese final, dije, va a terminar así. Va a terminar, y por eso canto para ustedes en la feliz memoria de la belleza. Hasta la música me salió. Y después construí el principio de la canción.
Sobre esa base.
Qué misteriosa que es la inspiración musical, ¿no?
Es realmente misteriosa. Y cuando lo terminé, me acuerdo a la noche, me puse a llorar, me emocioné yo. Y dije, qué lindo que logré que me emocionara eso que me emocionó cuando lo leí.
Otoño Perdido.
Otoño Perdido.
A propósito de Otoño Imperdonable, me imagino.
Claro,
¿no?
El Otoño Imperdonable, desde allí realicé el homenaje porque María Elena Walsh era muy amiga de mi madre. Y cuando mi madre inclusive era un poco mayor que ella y la orientó mucho en la actividad artística, literaria, inclusive en la revista El Hogar, le ilustró el primer poema que publicó María Elena Walsh cuando tenía 17 años, ¿no? Mi madre era un poco mayor, estudiaron juntas Bellas Artes, y cuando niño me tocó estar muy cerca de María Elena Walsh, inclusive vi no sé cuántas veces canciones para mirar con María Elena Walsh y Leda Valladares.
Bueno, así como tenemos que explicar que es un VHS, yo sé que todo el mundo sabe quién sos, pero repetí quiénes son tus padres, papá y tu mamá.
Claro. Bueno, mi madre, Elba Fábregas, artista plástica, poeta, actriz, titiritera, y mi padre, Javier Villafañe, titiritero, poeta, escritor, narrador, mis padres desde niño me llevaron a un mundo renacentista, o sea, me crié en un mundo renacentista, ¿no? Y el impacto fue siempre muy grande. Y para la propia María Elena Walsh, yo me acuerdo que antes, unos tipitos antes de irse de este mundo, ella me vino a ver al Centro Cultural de la Cooperación, y justamente porque siempre sintió la necesidad de agradecer aquel mundo, ¿no? Con el que había vivido, y que con mi madre hicieron muchas cosas, ¿no? Que fue un poco... Uno tiene siempre en la memoria el recuerdo, ¿no?, de los primeros pasos en la actividad artística y cultural. Así que desde ese lugar estaba instalada María Elena para mí, y desde El Otoño Imperdonable, su gran primer libro de poemas, ¿no?, que fue justamente un libro clave, ¿no?, para inclusive la propia construcción de ella en cuanto al desarrollo poético, literario y cancionístico, ¿no? Así que bueno, desde ese lugar hice como una suerte de reconocimiento y de memoria de El Otoño.
El Otoño Perdido.
El Otoño Perdido, entonces, a María Elena Walsh, de Juano Villafañe y Débora Infante, nos lo canta nuestros invitados, Débora Infante y Juano Villafañe.
¿Qué habrá ahora del otoño? Si tu sangre está tan triste, en el silencio florecido de tu muerte, perdida en el sinfín de un canto. Señorita final de la estación, cual niña inglesa, eterna y breve, porque me humilla con la tarde al oeste, así la eternidad sagrada. Por eso voy como un juglar a solas por las calles, asomada la noche, y con un grito desesperado te pedí para que todo me dieras, para que todo me dieras de aquellos países que ahora ya se han muerto, y ahora ya se han muerto.
Iré a buscarte en otoño, con el amor de una lluvia, y que todo lo dicho es tan claro, en la llovizna de una rosa vestida, en mis muros de sed, en los puentes del siglo, para ser tan exacta en la estación eterna, y las hojas que caen a morirse conmigo. Oh,
Estamos escuchando Otoño Perdido a María Elena Walsh, de Juanio Villafañe y Débora Infante, por Débora Infante.
Juanio Villafañe, Débora Infante, que están hoy con nosotros. Juntos estamos escuchando El Regreso de la Mañana, que es el disco de Débora sobre poesías musicalizadas por Débora, de Juanio Villafañe. Y van a estar presentando este disco, chicos, miércoles 17, 24 y 31 de mayo.
Así es.
O sea, desde este miércoles que viene, ¿no? El otro. A las 20:30, en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Solidaridad, ahí en Corrientes al 1500. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es presentar un disco de estas características?
Bueno, es todo un desafío. Por suerte lo vamos a presentar, como está grabado, con esa banda electroacústica hermosa, un cuarteto, digamos, el núcleo duro es un cuarteto.
Que dirige Hugo de la Mea.
Que dirige Hugo, exactamente, en los arreglos. Y bueno, y toca las guitarras Hugo de la Mea, Marcelo de la Mea, Ariel Sánchez en percusión y Facundo Seminelli en bajo y contrabajo, que es
bien,
un contrabajista extraordinario. Y tiene algunas notas de color, dos músicos invitados, el Tano Pumará, un capo en el violín, en Regreso a la Mañana, y Gastón Porier en una armónica en Teatro en el Río.
Y va a
tiene
ser,
pequeños... Ah, sí.
No, ¿va a ser centrado exclusivamente en este disco o va a haber también canciones de otras épocas?
Solo este disco.
Bien.
Es un, el núcleo va a ser la presentación del disco, porque no quería mezclarlo con otros temas de otros discos. Por ahora, viste, no, va a ser... solo este disco, así que va a ser un recital corto.
Al pie.
Al pie,
al
claro.
Hueso.
Sí, bien nutrido. Y no digo que es un buen horario para venir, 8:30.
Excelente.
No se van a ir tarde.
Está bien, hay subte todavía.
Hay subte todavía.
Ahora qué.
Y lo vamos a presentar con la misma banda.
Con la misma.
Sí,
con la banda.
Cuatro
con,
músicos en vivo.
¿Qué palabra gastada que es la palabra resistencia? Ahora, la verdad que insistir con la palabra, con la poesía, con la música, con el vivo, presentarse en un teatrito un día de mitad de semana, como es el miércoles, poner músicos, pertenece, yo creo, a otra época, y sin embargo, hay artistas como ustedes que siguen en ese en esa huella, en ese camino. Es conmovedor.
Yo creo que... también, si me apuras un poco...
Hoy lo estamos apurando.
Estoy apurando un poco. No, pero algo que es muy importante a propósito de esto que vos estás contando, yo creo que el convivio y el ritual del acto presente y de ese presente absoluto que genera el canto o el teatro, todo aquello que se realiza cuerpo a cuerpo, es irreemplazable, ¿no?
Claro, sí.
Totalmente. Es irreemplazable.
Sí, sí.
No quita esto de todo lo que potencian las redes, la comunicación, los sistemas en general, para trasladar la música, el canto, a cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero lo que tiene, y la importancia que tiene en este sentido, inclusive de la resistencia, ¿no?, de lo resiliente, inclusive la importancia que tiene el acto presente, el convivio, ¿no? Eso es irreemplazable. Así que en ese sentido hay una comunicación y un arraigo que tiene una tradición desde que el mundo es mundo, ¿no?, hasta nuestros días, y que, como decía, es irreemplazable, ¿no?
Sí, e invencible. Yo a veces, a mí me gusta mucho el teatro, y a veces ando por el lo que se llama el circuito off de Almagro.
Ajá.
Y de pronto uno ve una obra que hay casi más gente en el escenario que en la platea, y está full, está lleno. Es decir, teatritos, salas de 20 personas.
Sí.
Y vos decís, hay alguien que está, o hay un grupo de actores y actrices que están pelando una historia durante una hora y media para 20 personas, y sí.
Sí.
Y sí. Y está buenísimo.
Sí, está buenísimo.
En tiempos tiempo de que todo se marca por la cantidad, cuántos likes...
Pero además ahí, además del acto heroico, hay una cuestión práctica. Ahí están los reservorios de lo que posiblemente en un futuro sea, entre comillas, lo exitoso, lo masivo, etcétera, etcétera. ¿No? Ahí está la reserva, no solo moral y ética, sino la reserva de talento, la reserva del combustible que va a alimentar lo que después gozarán, en todo caso, las masas, ponele, ¿no?
Bueno, miércoles entonces de mayo, ¿eh?
Desde el 17, 24 y 31 a las 20:30 ahí en el Centro Cultural de la Cooperación.
Pueden sacar la entrada en Alternativa Teatral.
Perfecto.
Eso es, ahí en... a mano.
Buenísimo. Centro Cultural de la Cooperación, ese circuito bellísimo, la Avenida Corrientes, que tanto he caminado desde más, mi más tierna juventud.
Tanto diferente hoy del mazo, ¿no?
Mirá, te digo mi camino, mi camino, liberarte, el Foro Gandhi. Ah. Los jueves ir a ver a Luis Cardey al sótano del Gandhi.
No sé de qué época me hablas.
¿Eh?
No sé de qué época me hablas.
Y 90 y pico, con Lidia Borda de invitada. Claro. Lidia Borda, yo la conocí como invitada de Luis Cardey.
María Maratea, que hacía la prensa.
Que después fue la mujer.
Compañera de él. Sí. Y nos hacía la prensa también en Liberarte, una de las promotoras fundamentales de lo que fue Liberarte.
Sí, que tiene un muy buen libro sobre Luis Cardey.
Sí, un hermoso libro, sí. Testimonio, historia. Es una excelente escritora, muy buena novelista.
Ojalá esté escuchando porque se pone contentísima. Bueno.
Los despedimos escuchando Teatro en el Río. Me parece que es un poco...
El del Delta, el del
claro,
Tigre.
Que también tiene un ritmo así que tiene que ver con el río, ¿no? Y la música. Que me parece que un poco resume el espíritu de personajes como Juano, disculpalo de personaje, pero no encuentro palabra mejor, y esa manera de escuchar la poesía de Débora Infante.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes, sí.
Con los peces y tendales, y mi madre que recibe a sus hijos y a las aves. Hubo pesca, habrá canto, con títeres en el aire, con las músicas del río, en un ritual de juglar. Thank you.
Teatro en el Río, de la autoría de Juano Villafañe y Débora Infante, por Débora Infante.
Y pasaron 8 minutos de las 11, un poquito atrasaditos. Arrancamos con el último segmento de la mañana de la folclórica de los domingos, con mi queridísima Flores Negras.
En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
Y qué lindo clima que quedó después de la partida de Juano Villafañe y de Débora Infante. La poesía, María Fernanda, siempre la palabra.
Totalmente, la verdad que nos dejaron un clima hermoso para este domingo, que como dijimos es un domingo especial, se siente, tiene aroma a domingo.
Totalmente, bueno, un rato va a estar aquí un cantante de tangos buenísimo, uruguayo, él, bueno, el nombre ya lo vende, Tabaré Leighton.
Claro.
Hace mucho tiempo que viene actuando, no solo en su país, Uruguay, sino también aquí en Buenos Aires, y vamos a conversar, está pronto a tener un concierto, bueno, muy amigo de toda la camada del tango, de los que hoy andan por los 40, 45, muy amigo del queridísimo guitarrista Hernán Reinaudo. Así que vamos a hablar con Tabaré Leighton de su último disco y de lo que se viene. Pero bueno, tenemos muchísimo en esta horita corta que nos queda. Vamos a repetir las vías de comunicación, María.
Sí, están habilitadísimos. No solo el WhatsApp, sino también el contestador telefónico. El WhatsApp, que es el 11-3109-5896. Agradecemos a Luz y Salva de Ezeiza, que nos mandaron varios stickers saludándonos, deseándonos que tengamos un buen domingo. Reitero, el WhatsApp es el 11-3109-5896, que está muy activo este domingo el WhatsApp, sino también el contestador telefónico. Queremos escuchar las vocecitas de ustedes, ya sea recitando, cantando o dejando el mensaje en el 4999-0987.
Muy bien, y traje un disquito como para ir aflojando, un discazo en realidad, un disco que adoro, que es de la cantante Cecilia Pal, que le dedicó íntegramente a parte de la obra de Ramón Ayala. El disco se llama Corochiré. Vamos a escuchar dos temitas de este álbum, por supuesto, de Ramón Ayala. Qué bien que canta Cecilia Pal, qué fina que es siempre. Vamos a escuchar dos temas del gran misionero, Rumbo a Entre Ríos, y después un clásico de él, Retrato de un Pescador.
Vine de Misiones pasando por Iberá, traje de corrientes sabor de jacaranda, pero en Entre Ríos me volví camalotal, llenando el corazón de amor. Vine de Misiones pasando por Iberá, traje de corrientes sabor de jacaranda, pero en Entre Ríos me volví camalotal, llenando el corazón de amor. Callecitas que van cayendo al río Paraná, Puerto Sánchez del alma, Uricitos en flor, canoita de luz rumbo a las islas del azul, pescador de mi tierra, trabajo y corazón. Vine de Misiones con la sangre del Mensú, traje de corrientes un sabor de Mboraijú, pero en Entre Ríos con la piel del Camuatí, tus ojos me dijeron sí. Tus ojos me dijeron sí. Ca
cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento bruta, su voz es como una queja. Del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sauzales a orillitas del Paraná. Tomador de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, jugar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Partir, reír, jugar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento brutaú, su voz es como una queja. Del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sauzales a orillitas del Paraná. Tomador de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Partir, reír, bogar, soñar y un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alma que ha de llegar.
Compartíamos de Ramón Ayala por Cecilia Pal, Retrato de un pescador, y antes Rumbo a Entre Ríos.
Bueno, María Fernanda, habemos invitado.
Sí, qué bien. Cruzamos para la otra orilla.
¿Dónde habrá nacido alguien que se llama Tabaré Leighton?
Sí, y está. Como...
¿Cómo te va, Tabaré?
Muy bien, ¿y ustedes? Acá estoy muy contento de compartir esta mañana en esta radio histórica.
Bueno, sí, la verdad que es histórica.
Sí.
Es histórica. Y histórica en relación con el tango.
Por supuesto.
Que es el género que vos frecuentás, que hacés hace mucho tiempo. Acá venían grandes orquestas. Y no solo orquestas, las hinchadas de las orquestas. Me contaban algunos veteranos, una vez hice una nota sobre las barra bravas del tango, y que estacionaban acá los micros y bajaban los de Pugliese y los de Darienzo, claro, ¿no? Y se armaban algunas trifulcas. Bueno, sí, gracias por venir, por acercarte. Estás aquí en Buenos Aires. ¿Cuándo llegaste?
Llegué hace pocos días. Yo siempre voy y vengo, ¿no? Y estoy ensayando para, bueno, la presentación de nuestro disco el próximo jueves 11 en el Marabú, otra sala histórica en la que también me siento muy honrado de poder estar, ¿no?
El Marabú, claro.
El Marabú.
¿Que queda acá?
Que queda acá cerquita, unas pocas cuadras. Cuando venía por acá, vine caminando, hice un poquito la feria, aproveché para llegar a la radio y recorrer un poquito y pasé por el Marabú y, bueno, imaginando eso, ¿no? Todo, como decías vos, cuando paraban enfrente de la radio, bueno, cuando iban al Marabú hace 90, 80
claro,
años.
Bueno, Troilo, ¿no?
Exactamente. Poder estar ahí para mí es algo muy importante. Venimos de hacer una gira de 2 meses por Europa antes del verano, ¿no? A fin de año. Y sacamos un disco que grabamos sobre el final de la pandemia y que del que estamos grabando el volumen 2. Así que el productor Max Masri lo pudo terminar a tiempo y lo subimos creo que el 31 de diciembre, ¿no?
Mirá vos.
Y así que recién lo estamos empezando a promocionar y quedamos muy conformes, la verdad, con el resultado.
Sos muy joven, Tabaré, ¿qué edad tenés?
No, estoy quemando aceite. Estoy quemando aceite hace rato ya. Pero lo que pasa es que uso cremas, ¿viste? Uso cremitas.
Sí, está quemando aceite, nosotros estamos ya con el motor fundido.
Que nos pase la receta.
Yo nací el 27 de noviembre de 1976, así que no soy tan joven. Pero igual puedo, claro, podemos seguir tirando. Yo necesito tirar unos años más con eso de el joven cantor criollo y cosas así.
Esa palabra tan fea que te meten en las redes, neotango.
No, eso, horrible. No tenemos que modernizar, yo no creo que haya que modernizar algo que ya está hecho. ¿Cómo decirlo? ¿Vieron lo de la música clásica? Yo tengo cantidad de amigos que presentan sinfonías y cosas alrededor del mundo, y en realidad todos terminamos queriendo escuchar a Mozart, y no es algo malo. Yo creo que al tango le pasa una cosa así, espero no ponerme a la gente en contra, pero creo que el tango está no terminado, sino cerrado, lo cual no es algo negativo. Yo creo que está hecho y tiene como un cierre con Piazzolla, y nosotros ahora hacemos la continuación, hacemos lo que podemos, pero no creo que haya necesidad de reparar o modernizar nada. Creo que para mí el verdadero objetivo es aprender a hacerlo como lo hacían los que lo hicieron mejor. Pero es una opinión personal.
Está muy bien, Tabaré, lo que decís. Es un poco una opinión que tiene Rodolfo Mederos, que siempre que habla causa mucha polémica, que dice que bueno, que el tango fue reflejo de una época que no va a volver.
Exactamente.
No va a volver. Ya sea la época de los años 20 y 30, ya sea la época de oro de los 40 y 50, ya sea, si querés, ese periodo bastante corto entre los 60 y los 70, que hubo una suerte de modernización de la poética, de la lírica, a través de Horacio Ferrer, de Ladia Blázquez, de Héctor Negro, incluso de Chico Novarro, pero ya pasaron casi 60 años de aquel tiempo.
Claro, y, claro.
Estamos con Tabaré, vamos a escuchar unos tanguitos en esta mañana de domingo. Vamos a escuchar primero un clásico, después nos vamos metiendo ya en lo último de nuestro invitado de Flores Negras, Tabaré Leighton, cantor de tango, que canta, por ejemplo, un clásico como La Mariposa, así.
No es que esté arrepentido de haberte querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sume en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde que te vi, tu estampa me gustó, pebeta de arrabal, y sin saber por qué yo te seguí y el corazón te di, y fue tan solo por mi mal. Si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste piba me quedé, sin amor y sin fe, y derrotado el corazón. Después de libar traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para encontrar el encanto de otra flor, y buscando la más pura y la de más lindo color, la ciegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa de los mentidos amores, no te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu maldad. No es que esté arrepentido querido tanto. Lo que me apena es tu olvido y tu traición me sumbe en amargo llanto. Ay, si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Suena tango, compañero. Suena que quiero cantar, porque esta noche la espero.
Y ahí estamos escuchando la voz de Tabaré Leighton, una versión de La Mariposa.
Sí, La Mariposa, divino.
Hermosísimo, hermosísimo. Bueno, estamos con Tabaré Leighton. Tenés un estilo, Tabaré, que remite a años lejanos. Una voz sí, que a mí me remite a los años 20, 30.
Esa es la idea. Esa es la idea. El canto cuando... Bueno, cuando los varones no teníamos tanta vergüenza de cantar agudo, ¿no? No estaba instalado esa cosa del tango varón, del tango macho. Entonces había como una sensibilidad cuasi femenina.
¿Qué tanto tuvo que ver con ese paradigma tu compatriota Julio Sosa?
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, en los años 20, después estuve averiguando que más o menos que tenía que ver algo con el hecho de que para que las grabaciones mecánicas se tomaran mejor, las tonalidades agudas eran más buscadas, ¿no? Entonces, eso generó un estilo y generó, digamos, una estética que a mí me gusta muchísimo más y que prefiero, ¿no? Que es la de el tenorino. Espero que la voz me aguante para seguir cantando en estos registros por unos años más.
Aquellos años de Magaldi, Corsini.
Magaldi, Corsini, por supuesto, el Gardel primero que cantaba bastante sobreagudo, que en la época en que hacía dúo con Razzano tenía como un doble rol en la vida, hacía la segunda con Razzano y después cuando grababa como solista la misma semana te cantaba un sobreagudo impresionante que es muy difícil. De hecho, en este disco busqué mucho de ese repertorio antiguo de los tangos de tres partes que no había podido cantar hasta ahora, no me había dado la calidad, digamos.
¿Y dónde,
¿no?,
viene tu pasión por el tango y por ese tango?
En Uruguay tenemos una radio...
Clarín.
Clarín, muy bien, que pasa a Gardel y en todas las horas pares y no tiene programas hablados. Entonces es Gardel en todas las horas pares y entre medio de esas horas pares tenés Magaldi, tenés, por ejemplo, tienen como medias horas, ¿no? Media hora Agustín, y ahora en Clarín la voz de Agustín Magaldi, y ahora en Clarín la voz de Amalia de la Vega. Entonces yo limpiaba piscinas, que es un piletas, que es un trabajo muy solitario, ¿no? En casas de familia. Y me pasaba escuchando radio todo el día y cantando sobre las orquestas. Cantaba mucho sobre, por ejemplo, con Fiorentino, pero me gustaba mucho eso del tango con guitarras y cantar arriba de Magaldi, por ejemplo, y de Viajera Perdida, arriba de Corsini, ¿viste?
Andabas limpiando piletas y cantando, sí. Pero ya eras un muchacho grande, ¿o no?
Sí, 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 o sea, lo hice desde adolescente.
¿Eso en Montevideo?
Sí, desde los 15 años lo hacía. Entonces estuve años cantando, después me llevaba mis cassettes también y después tenía mis Dixman, entonces ahí aprendí mucho, qué sé yo, cantaba sobre los olimareños, entonces aprendí a hacer voces así intuitivamente, sobre Sui Generis también me acuerdo que me llevaba compilado, entonces me gustaban mucho las voces y a su vez esa cosa de voz aguda sobre la segunda en los dúos y bueno, me quedó esa cuestión de la música que de alguna manera me trajo un criollismo que yo no podía vivir de otra manera, ni con mis amigos, ni con el que estaba en la ciudad. Claro. Entonces, el contacto con la cosa nuestra autóctona. Yo tenía un caballo en esa época también en Montevideo. Entonces tenía como un fetiche de cosa criolla.
¿Tenías un caballo en la ciudad?
Sí, tenía un caballo, lo tenía en un lugar, en un pastoreo, lo iba a buscar dos veces por semana y salía. Y entonces era como que me vivía en una película de cosas criollas. Sí, lo tuve años al caballo. Con los clientes de las piscinas me lo compré, me acuerdo. Sí. Y entonces era eso, ¿no? Como un fetiche criollo que después llevé a la realidad en mi vida, por suerte, ¿no?
En el que habla Tabaré Leighton, va a estar tocando este jueves 11 de mayo en Marabú, acá a dos cuadras de la radio, Maipú 365, donde tocaba Troilo. Es un sótano que la verdad que yo digo Marabú y pienso en los cabarets a la manera de la época del tango, que eran lugares donde había un palco, se decía en claro. esa época, que era el escenario. Y bueno, y ahí tocaban orquestas increíbles.
Claro, claro, claro.
Como la de Troilo.
Exactamente.
Ahí va a estar con las guitarras de Saavedra.
Sí,
con, que son de aquí.
Son de acá. Está, en realidad, es un argentino y un francés. Es Jean Pouget.
Tenemos Argentina, Francia y Uruguay, Uruguay. O sea, Uruguay, estamos con Gardel. A tope. No quiero tocar el
es
tema.
Es un tema
de
después en el escenario siempre
de,
me peleo.
Que nos boxeamos acá.
Sí, impresionante. Impresionante. Pero bueno, yo he tratado de evadirlo. De evadirlo. No voy a caer en esto.
Esta provocación.
No voy a caer en esto.
De visitante.
Sí. No, de hecho, apoyé cuando lo presento. Siempre provoco. Cuando toco acá en Argentina con él, siempre provoco. Lo provoco a él y al público presente diciendo. Los que vayan el 11 van a ver esta misma bromita chicana que le digo. Lo presento y digo: un tanguero que sí es francés. Claro. Entonces, alguno, viste, grita desde el fondo. Pero bueno, Jean Pouget en la primera guitarra y Rafael Bramuglia, también de Saavedra, otro crack total que va a estar tocando junto a mí esa noche en un repertorio que va a abarcar la década del 20, la década del 30 y algunas de las canciones que escribo yo, como por ejemplo las primeras décimas que he hecho, que ganaron un concurso que nos llevó a Europa el año pasado. Las presenté el año pasado en un concurso de Ibermúsicas y nos fuimos de gira por Europa gracias a esas primeras décimas que nunca me había animado a escribir y que, bueno, en la pandemia me dio el tiempo para corregirlas 200 veces.
Tabaré Leighton, ¿escuchamos lo que hiciste con Copa de Ajenjo?
Sí.
¿Esto sí es del último disco?
Sí, es el tema uno del nuevo disco que está en Spotify, YouTube y plataformas digitales.
Suena tango, compañero. Suena que quiero cantar. Porque esta noche la espero y sé que no ha de llegar. Y en esta copa de ajenjo en vano pretendo mis penas ahogar. Suena tango, compañero. Suena que quiero llorar. Pensar que la quise tanto y embrujado por sus encantos, hoy perdí la dignidad. Soy un borracho perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Son caprichos del destino que lo quiso una mujer. Si está marcado en mi sino, quién sabe si ha de volver, pero yo la esperaré. Suena tango, compañero, como una recordación. Si lloro es porque la quiero, son cosas del corazón. Sirvo otra copa de ajenjo que a nadie le importa si quiero tomar. Porque esta noche la espero y sé que no ha de llegar. Pensar que la quise tanto y embrujado por sus encantos, hoy perdí la dignidad. Soy un borracho perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Son caprichos del destino que lo quiso una mujer. Si está marcado en mi sino, quién sabe si ha de volver, pero yo la esperaré.
Copa de Ajenjo por nuestro invitado, Tabaré Leighton.
Bueno, es parte de su último disco, volumen 1, va a haber un volumen 2. Mucho de esto se va a poder escuchar el jueves en Marabú, aquí en la calle Maipú 365. ¿Te estás pasando bien, María Fernanda?
Muy bien, la verdad que
¿te gusta
domingo,
el tango?
Sí, sí. Viste, un domingo completo, porque un domingo para que sea completo tiene que ser con tango.
Totalmente, sí. Totalmente. Hay un poema hermoso de Humberto Constantini, Cacho Constantini, sobre Gardel, que empieza, para mí lo inventamos, y se debe haber sido una tarde de domingo, después sí. De los partidos, y nos salió Morocho, engominado, perfecto, no me acuerdo, estoy citando de memoria, pero la idea del tango después de los partidos, un día domingo, es, y también hay que bancarse la melancolía, ¿no?
Sí.
Pero el tango es el tango.
Mirá, tenemos la humedad, el domingo, el clásico, los tangos, la melancolía.
Sí, sí.
Las facturas acá, las facturitas de la mañana.
Bueno, yo creo que el superclásico también es parte de la cultura popular como es el tango.
Sí, ¿no? Totalmente.
A pesar de que uno pueda pensar que no son los mismos clásicos de otras décadas, que están más profesionalizados, que no hay hinchada visitante, que eso es triste. ¿Cómo vivís vos el fútbol?
Yo no soy futbolero, no sé si es un defecto o una virtud, pero me ha alejado de algunos domingos de amigos muy fanáticos y me ha acercado a otros que no lo son tanto, pero no soy muy futbolero y de igual manera comprendo la pasión. Bueno, ahora con el Mundial todos nos volvimos muy futboleros y bueno, yo festejé mucho junto a ustedes, pero después no es una de mis pasiones.
Que ya que mencionaste eso, que te lo creo a vos, pero no sé si todos los uruguayos se pusieron contentos. Hay una relación muy rara, ¿no? Muy curiosa, de que algunos uruguayos dicen que tiene algo de paternalismo por parte de los argentinos, que digamos, el argentino la verdad que quiere mucho el uruguayo, le gusta mucho Uruguay, le gusta mucho todo el estereotipo uruguayo, y no es algo recíproco. Quiero preguntarte con la mayor sinceridad posible, creo que me respondas, ¿cómo funciona eso en el mundo de la música? Porque también es una presencia fuerte la de la música argentina en Uruguay, pero también hay un ida y vuelta, ¿no? Porque hay muchos artistas uruguayos que les va muy bien acá y que eso rebota en Uruguay.
Claro. Bueno, yo me quería...
Con el tango, por ejemplo, el tango, la cultura del tango. La verdad que el tango no es argentino, por supuesto, es rioplatense.
Sí.
Pero ha habido tanta producción aquí en los años de oro que me imagino que es inevitable caer
claro.
Un montón de tipos argentinos, ¿no?
Y es así, yo me quería escuchando música argentina, pero de todas las épocas. Hoy te decía, cuando era niño escuchaba muchísimo Sui Generis y escuchaba el folclore argentino también. Pero en cuestiones de tango hay una cosa que es real, que es que Montevideo, si bien tuvo su momento en el que el tango fue fuertísimo, después la murga y el candombe se lo comieron todo.
Claro, claro.
Se lo comieron todo.
Es algo que aquí no existe.
Y es un hecho, que es parte del desarrollo de la cultura de allá. Entonces el tango quedó un poco reducido a un grupo que va para aquí y para allá sosteniéndolo, ¿no? De alguna manera, pero que creo que no tiene la misma fuerza que tiene acá, donde vos ves que yo venía caminando acá y veía, se me cruzaron no sé cuántas personas hablando en otros idiomas, ¿no? Y yo estoy seguro de que esas personas vienen o a bailar o a escuchar tango, más allá de que convenga el cambio, cuando el dólar estaba más bajo, igual estaba lleno de extranjeros que andan en la vuelta del tango. Yo eso en Montevideo no lo veo tanto, porque, como te decía, la murga creció de una manera tan grande. La murga antes era algo de los barrios y de repente pasa a estar en escenarios gigantes y giras y de todo el año. Entonces es una música muy linda que se volvió muy, muy poderosa lo que es en Montevideo, ¿no?
Hay algunos sitios muy, muy interesantes, muy bohemios en Montevideo, por los cuales pasó mucho tango. Recuerdo puntualmente el Fun Fun, que donde cantó Gardel.
Sí, sí, yo canté años ahí en el Fun Fun y tengo el pique así. Dije. Tengo el pique ese, porque el bisabuelo del loco, que lo regenté ahora, Gonzalo, vendía copas con un carrito. Entonces tenía tipo 10 amigos borrachos que lo seguían para todos lados. Y le decían, che, ¿por qué no pones un lugar? ¿Por qué no pones un lugar? Y el tipo era tartamudo y preguntaba, ¿funcionará? Decía. Ah, y ahí quedó. Sí, sí, impresionante.
Bueno, estamos con Tabaré Leighton aquí en Flores Negras. ¿Todo bien, Fernanda?
Todo bien. Nos escribe Gabriel Redin. Dice, lindo domingo, gran cantor Tabaré. El 11 vamos a escucharlo. Gracias por todo.
Al Marabú, gracias.
Fer. Muchas gracias.
Vamos a escuchar ahora un bolero cantado por el señor Tabaré Leighton, nuestro invitado, pero en ritmo de tango.
A tango, muy bien. Qué suerte que te diste cuenta. A tango, ese fue el objetivo.
Dos gardenias es un clásico de Isolina Carrillo y esta es la versión de Tabaré.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Traicionado porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer.
Dos gardenias de Isolina Carrillo por Tabaré Leighton.
Muy bien, acá se habla también mientras escuchamos los disquitos, la dura vida de un cantor de tango también, ¿eh?
Mucho, no tanto. No,
pero bueno, pero tenés cuatro pibes, eso sí, también sí. Hay que laburar.
Sí, sí.
Es complicado ser artista, ¿no?
Es lindo también, ¿no? Es lindo, pero la verdad es que es una, para mí cuando era chico era como un sueño. Y
cuando andabas bueno, limpiando piscinas, que
claro, poder cantar y que la gente vaya, ¿no? Y que te escuchen, y aparte viajar, ¿no? Todo lo que he viajado gracias a...
¿Viviste un par de años en Francia?
En Francia hasta que los atentados de noviembre del año 2015. Y después tengo 21 giras europeas. La última es de octubre-noviembre, que cerramos en el Sofar Sound de París y en la Asamblea Nacional. Canté en el Parlamento francés. Y vos imaginate que de pasar de limpiar piscinas a cantar en el Parlamento francés es un logro muy grande para mí. Y no hubiera sido posible si no hubiera sido por la música criolla, porque afuera esta música está vista como algo realmente, ¿cómo lo puedo decir?, nativo, ¿no? Es como una cosa exótica, sigue siendo algo exótico que el extranjero lo recibe muy bien y te dan la oportunidad de viajar. Yo no me había subido a un avión hasta que era grande.
Mira vos.
Y después, gracias a esto viajé un montón, por suerte.
Tabaré, ¿tenés alguna escena amiga aquí en la Argentina? ¿Quiénes son tus amigos cantores o músicos de...?
No conozco mucha gente, porque yo soy medio, medio, ¿cómo te puedo decir?, ermitaño en un punto. No soy muy de salir a la noche y eso, pero tengo los amigos de Saavedra, estoy muy vinculado con Hernán Reinaudo, también conozco al Gordo Amaya de Avellaneda. Bueno, he cantado muchas veces en lugares de acá y siempre estoy muy cómodo. Y mi principal contacto desde el principio ha sido Max Masri, el productor de mis discos, que también es el productor de este, que es el líder de Tangueto, y que ha trabajado conmigo discográficamente hasta ahora, ¿no?
Bueno, Tabaré, te agradezco mucho que te hayas acercado aquí a Flores Negras, a Nacional Folclórica. Vas a estar actuando, ya lo dijimos, lo repetimos, el jueves 11 en Marabú, aquí en la calle Maipú 365, con las guitarras de Saavedra.
Exactamente.
Así que, bueno, mucha suerte. ¿Tenés ganas de cantar algo chiquitito?
Bueno, un estribillo.
Así. Sí, dale, un estribillo y para que la gente también tenga un pulso de esa voz antigua. Bueno. Que vos decías, es tu sello, ¿no?
Les voy a hacer un estribillo estreno de un tango nuevo, que no es neotango, simplemente es un tango nuevo. Te llevaste en un gorrión caricia sucia de vinagre, y esa lúcida emoción para amar que no pude entender por plantarme en esta torpe sin razón.
Muy bien, gracias. Señores. Tabaré Leighton aquí en La Folclórica. Bueno, gracias, Tabaré.
Gracias a ustedes.
Bueno, seguimos aquí en Flores Negras. Vamos a escuchar algún temita de Inés Cuello. Traje también ese disco de Inés Cuello. ¿Vamos con Barco Quieto? Dale.
No puede cambiar. soledad. Estos muros, estas puertas no son de mentira, son el alma nuestra, barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser.
Barco quieto de María Elena Walsh por Inés Cuello.
Y todo tiene que ver con todo. ¿Se acuerdan que Juano Villafañe hablaba del tema que le dedicó a María Elena Walsh? Otoño Perdido se titulaba el tema ese del disco que hizo Débora Infante basado en poemas de Juano Villafañe. Y ahora volvemos a este hermoso disco de Inés Cuello que se titula Mi ciudad y mi gente. Yo creo que es uno de los grandes discos salió este año o a fin de año pasado, uno de los grandes discos de los últimos meses. Es realmente brillante, brillante el disco de Inés Cuello que se titula como una canción de Eladia Blázquez.
Antes voy rápido a los mensajitos que están llegando. Luz y Salva de Seiza están enganchadísimos, nos agradecen por el programa, que la están pasando bárbaro. También nos escriben, dice, qué genial, Flores Negras, bravo, Tabaré, Leighton, felicitaciones Mariano y Fernanda, tengo que salir y no puedo, no me dejan, dice, está imperdible el programa, saludos Marta y Horacio.
Bueno, gracias Marta y Horacio. Bueno, salgan a las 12, ya termina Flores Negras, se va este domingo tan especial, un domingo político y deportivo, ¿eh? Hay elecciones hoy en 3 provincias, hay un superclásico, así que un domingo especial para terminarlo ahí frente a la TV, yo diría.
Sí.
Y mira, como todo tiene que ver con todo, también cuando vino Tabaré Leighton hablaba del nuevo tango, de los nuevos intérpretes. Hay una cantante que a mí me enloquece, que es algo así como una pequeña Nelly Omar, y esto ya es muchísimo, una cantora que se llama Victoria Morán. Uh-huh. Victoria Morán, además de ser una gran cantora, tiene algunos temas compuestos, y entre ellos hay un vals que se llama La Negadora, que es muy gracioso. Voy a decir algo que quizás es incorrecto. Es muy femenino. Escúchenlo, escuchen la letra, pero lo hace Inés Cuello. Hace Victoria Morán y es como una broma de las mujeres negadoras, ¿no? Por suerte lo compuso una mujer.
Claro.
No pasó, no es así, no me cuenten las cosas que yo ya vi. No, no me digan a mí las palabras que ya enmudeció mi corazón. No, no es verdad que te amé, que la vida te di con insólito amor. No es verdad mi dolor. No, 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 no quiero ni pensar cómo te perdí. Y voy negando tu ausencia, tus ojos, tus besos, negando tu adiós para vivir. Nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos, nunca lloré por tu amor. Yo
soy feliz, soy feliz, adornando tu adiós de fatalidad. Y yo, la verdad, he enterrado tu amor bajo mares de arena dudosa. Y no, no es verdad que te amé, que la vida te di con insólito amor. No es verdad mi dolor. No, 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 no. No quiero ni pensar cómo te perdí. Y voy negando tu ausencia, tus ojos, tus besos, negando tu adiós para vivir. Nunca me quisiste, nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos, nunca negué mi dolor para vivir. Nunca te he querido, no te despediste, no nos conocimos, nunca lloré.
No, 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 no.
Qué belleza de vals, ¿eh?
La negadora de Victoria Morán por Inés Cuello. Cuánta verdad.
Cuánta verdad, cuánta verdad. Qué grande Victoria Morán, ¿eh? Qué grande. Gran cantora, bueno, muy buena compositora. E Inés Cuello, qué pedazo de artista. Mirá, se hicieron las 12 menos 5. Amigas, amigos, nos estamos yendo, nos tenemos que ir, nos quedaríamos realmente, pero bueno, ya viene Marcelo Simón con Mariana Fossati. ¿Todo bien, Fernanda? Qué lindo, ¿eh?
Vos la estás pasando genial.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, sí. Le mando un beso grande a Pato Brañegro, que la verdad hoy hizo todo lo bueno, todo junto. Después de meses que yo decía, mira Patricia, cómo se borró, nunca
viste,
me avisó.
Mate, factura, pero, todo bien.
Sí, todo bien, todo bien. Gracias, Josua. Que tenga una muy linda semana, lindo domingo. Graciela Almada, le mandamos un beso.
Sí,
ya vuelve, Graciela.
Nuestra viajerita, sí, está ya de regreso.
Ah, buenísimo.
Esta semana.
Bueno, así que no te vamos a tener, Fernanda, pero no. Bueno, la verdad es que siempre es un placer. Bueno, arrancamos hoy hablando de Fito Páez en el pase y nos vamos con una versión. Escuchen qué lindas voces. ¿Cuántas que no están? Sí, está la de Lili Herrero, pero ahí vamos a escuchar el gran himno de Fito, Dale Alegría a mi Corazón, esa canción que suena tanto en las canchas y que en su momento estaba muy identificada con Diego Armando Maradona. Es una versión en vivo en el Gran Rex. Se escuchan ahí voces para mí entrañables como la del Flaco Spinetta y la de Mercedes Sosa. Uh-huh. Por supuesto la de Fito y la de Lili Herrero. Con estos nos vamos. Espero que hayan tenido un poco de alegría en el corazón en esta mañana de domingo. Nos vemos en 7 días. Chau. Yes.